De la propuesta impulsada por la senadora Maritza Martínez, que busca castrar químicamente a las personas que cometan delitos sexuales y que ya fue aprobada, hay que decirlo, por la Comisión Primera del Senado de la República. RCN Radio investigó cómo funciona el tema en otras naciones y, por supuesto, el impacto que tendría de aprobarse en todos sus debates en el Congreso de la República la propuesta de castración química. Juan Manuel Ruiz y Fernando Posada se han dado esa tarea. Juan Manuel, ¿qué encontró?
Mire, José Manuel, este tema interesante. La castración química, a diferencia de la castración quirúrgica, es un proceso a través del cual una persona recibe un tratamiento médico que reduce su comportamiento sexual. No es equivalente, dicen los expertos consultados por Fernando Posada, a la esterilización, ni implica una intervención a los órganos del cuerpo. El tratamiento a través de sustancias que reciben el nombre de anafrodisíacos es utilizado en distintos lugares del mundo desde mediados del siglo XX. Su objetivo es acabar con el riesgo del comportamiento de los abusadores sexuales, particularmente en el momento en que son liberados tras cumplir sus condenas. El primer medicamento, José Manuel, para este tratamiento fue el dietilstilbestrol y demostró tener efectos secundarios como el debilitamiento de la composición de los huesos, el crecimiento de glándulas mamarias en hombres y complicaciones cardíacas en algunas personas. Hoy en día, varios médicos anafrodisíacos han mostrado mayor efectividad y menores efectos secundarios como el acetato de medroxiprogesterona, uno de los más usados en estos tratamientos. El proyecto, como usted lo dice, ya fue aprobado por la Comisión Primera del Senado y en julio, cuando comience la nueva legislatura, el 20, cuando se instale, pasará a ser discutido en plenaria. Esto le contó a RCN Radio su autora, la senadora Maritza Martínez, del partido de la U.
El proyecto contemplaba que la medida era obligatoria, es decir, todas las veces que había condena iba acompañada de la medida de castración química o suministro de medicamentos inhibitorios de la hormona de la testosterona. Pero en la aprobación que tuvo ya en Comisión Primera del Senado, allí sufrió algunas variaciones. Una de ellas es que ya no será medida obligatoria, sino voluntaria, que en todo caso guarda bastante necesidad la medida, porque hoy, si un condenado por delitos contra la libertad sexual le pide al Estado el suministro de este tipo de medicamentos, pues el Estado no puede dárselos porque no está regulado. El proyecto de ley además contempla otras dos medidas: el incremento de las penas y la tipificación como delito autónomo del infanticidio o del abuso sexual de menores, y el incremento de las penas y el registro de los condenados por abuso sexual, el registro de su residencia, que deberá estar actualizado a manos de las autoridades de policía. El proyecto, el trámite ya surtió un primer debate en Comisión Primera de Senado, fue aprobado por unanimidad, absolutamente todos los partidos lo respaldaron y votaron favorablemente. Ahora que inicia la nueva legislatura el 20 de julio, comenzará su trámite ya para en la plenaria del Senado y posteriormente esperamos que pase a Cámara y se convierta en ley de la República.
Bueno, entonces queda claro, ¿no? El tema es voluntario. Voluntario. En algún momento una persona que ha sido condenada por este tipo de situaciones o de delitos puede solicitar estos medicamentos al Estado. Uno de los casos más famosos de castración química, como lo investigó Fernando, fue el que se le aplicó al científico Alan Turing, uno de los inventores del computador, quien fue sometido a este procedimiento en 1952. A Turing le fue ofrecida la alternativa de recibir el tratamiento de castración química en vez de ir a la cárcel, castigo que en esa época recibía la homosexualidad. En Portugal, desde el año 2008, fue implementado un sistema que buscaba rehabilitar socialmente a los culpables de delitos sexuales para el momento de su liberación, y para esto, además de suministrar medicamentos para la castración química, también fueron creados centros de rehabilitación para violadores. El año pasado, en Indonesia, fue aprobada una ley que obligaba a la castración química de todos los culpables de violación contra menores de edad. También en ese país deben portar brazaletes electrónicos para ser monitoreados en el momento de su liberación. En Rusia, Desde el 2011, las Cortes pueden solicitar la castración química de pedófilos, la cual es suministrada por médicos. En estados de Estados Unidos como California, Georgia, Iowa, Montana, Oregon, Texas, Wisconsin y Luisiana, las Cortes han solicitado también castrar química a violadores. En otros casos, Cortes en distintos países han solicitado la castración química contra violadores en casos puntuales, sin que se trate de leyes que contemplen este castigo para todos los casos. Esto ha ocurrido, por ejemplo, en Mendoza, Argentina, en Israel, Inglaterra, Macedonia y Corea del Sur. En la práctica, rescatando algunos apartes de lo que dijo la senadora Marisa Martínez, José Manuel,
sí,
y compañeros, entonces esto llevaría a que eventualmente, en un momento del cumplimiento de su condena, uno de estos personajes que han estado condenados ya por delitos sexuales pueda solicitarle al Estado alguno de estos medicamentos. Es decir, que se proceda a la castración química. Es, por el momento, y para que a la gente le quede absolutamente claro, un asunto voluntario.
Eso es la clave. Esa es la clave y puede
debería ser obligatorio.
Sí, ese abre también otro interrogante interesante.
Pues yo creo que debería ponerse a disposición de los jueces.
Ajá.
En el sentido de que pueda ofrecerle esa alternativa a una persona que, si no fuese por esa patología, llamémosla, no debería estar presa. Hay muchas personas, y esto ha estado documentado también en algunos casos, uh-huh, en particular en Alemania y en el Reino Unido, que conocen de su propia, no sabría cómo llamarlo,
condición,
uh-huh, síndrome, y entonces van y le solicitan al juez que los aleje, digamos, de los lugares donde podrían cometer este tipo de crímenes.
Uh-huh.
¿Por qué no darles a ellos la posibilidad de que le soliciten al juez
ahora
que les dé ese tratamiento?
¿Usted estaría de acuerdo con que esto no fuera voluntario sino obligatorio? O sea, si una persona ha violado 100 niños, hombre,
insisto,
debería la justicia decir 60 años y no hay cadena perpetua.
Y castración química.
Insisto,
castración química.
Yo creo que eso debiera ser una herramienta a disposición del juez, pero con un acompañamiento científico adecuado, porque creo yo que, uh-huh, ni los jueces ni los policías judiciales tienen los conocimientos necesarios en términos de fisiología, en términos de psicología, para poder imponer eso como un castigo. Esta, a mi juicio, es más bien una medida de prevención de la ocurrencia de otros delitos por parte de los criminales.
Fernando Posada. Sí, lo que mencionábamos hace un momento es que en algunos países jueces tienen la facultad de casos puntuales cuando ven que el violador al que están condenando y que es sumamente peligroso, pues que parte de la condena sea condenarlo unos años de cárcel, es decir, 15, 20 años, no sé, como sea el caso puntual en algunos de esos países como Argentina, pero además disponer que al final de la condena, es decir, cuando se ha cumplido, uh-huh, el tiempo de condena, el violador condenado también tenga que ser sometido a ese tratamiento como parte de la condena.
Sí, cierto. Ahora eso no lo incluye el proyecto de ley.
No lo incluye.
Lo aclaramos acá.
Correcto. Uh-huh. No lo incluye el proyecto a partir del 20 de julio, cuando comienza la nueva legislatura, que comienza con nuevo salario para los honorables congresistas, uh-huh, empezará a analizarse el tema nuevamente. Pero yo insisto, si la justicia falla,
sí,
si la justicia falla y este es un personaje como Garavito, uh-huh, ¿por qué no de una vez proceder a la castración química?
Sí.
¿Cuál puede ser el impedimento?
Pues seguramente habrá un debate ahí constitucional también de fondo respecto de forzar o no a un proceso biológico como implica la castración química.
O sea,
y hasta dónde queda cercenada esa libertad, adicionalmente a la posibilidad efectivamente de imponer una privación de la libertad en términos físicos.
Yo estaría de acuerdo con eso, porque es para prevenir que ocurran serias violaciones y vulneraciones a los derechos de otras personas.
Entiendo, pero no olviden que la Corte Constitucional ha sido también muy rigurosa a la hora de evaluar los derechos fundamentales de los presos, que también los tienen, por supuesto, y los siguen conservando. Entonces,
pero los derechos,
lo que quiero decir es que puede haber
violador,
una tensión ahí constitucional.
Claro, eso es duro de asimilar.
Aún de un violador.
Los derechos constitucionales de una persona que viola 120 muchachos y fuera de eso mata a otros tantos.
Entiendo.
Y entonces, en vez de pensar en los 120 muchachos violados y los tantos muertos, entonces se piensa en el derecho del violador. Son cosas que uno a veces no entiende bien.
Sí, sí, sí.
La verdad,
entiendo el punto y la preocupación.
Bueno, y lo que nos decía la senadora Martínez también algo muy interesante, y es la creación de un registro de todas las personas que en algún punto han sido condenadas por abuso sexual, de modo que incluso cuando ya estén en libertad, las autoridades tengan la posibilidad de saber dónde están, dónde residen, para poder de alguna manera evitar que vuelvan a repetirse esos casos.
Bueno, pues ahí está el debate entonces planteado, castrar químicamente, hacerlo de manera voluntaria, obligatoria, al final de una condena de carácter penal, especialmente tratándose de quienes han cometido estos delitos de carácter sexual. Todas estas preguntas seguramente surgirán en los próximos meses. Por lo pronto le hacen falta a este proyecto de ley en concreto que la establece voluntariamente la castración química, unos 3 debates más en el Congreso de la República. Ya ha surtido el primero de sus trámites en la Comisión Primera del Senado. En Colombia, son las 9:19.
RCN Radio, nuestra radio.
El plan de Lucía era terminar su carrera, y muy pila leía y estudiaba.